Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 8 de junio del año 2012. Bien, como he dicho hoy, ayer, como sabéis, no he podido estar en la sala de charlas, así que ayer por eso no la pudimos tener y la hemos aplazado ahí. Así que de modo que vamos a entrar hoy en el capítulo 12. Supongo que la mayoría de vosotros, por no decir todos, pues conocéis de lo que se habla en el capítulo 12 del Apocalipsis, la futura invasión satánica a la tierra de Satanás y sus ángeles cuando desciendan y comience ese futuro gobierno mundial de la bestia, cuando el diablo Satanás descenderá a la tierra como ángel de luz y entregará su poder mundial, su autoridad a este falso Mesías que en Apocalipsis le llama la bestia. Pues esto es lo que vamos a estudiar hoy. De modo que antes de comenzar, hermanos, pues le vamos a dar las gracias a Dios por poder reunirnos aquí y le vamos a pedir que nos guíe y que nos ayude a todo a conocerlo todo bien esto y que nos guíe a toda la verdad. A nuestro Padre que está en el cielo, te damos las gracias, Señor, por guiarnos a toda la verdad, por permitir que nos reunamos en esta sala de charlas, pues un grupo de hermanos de diferentes países para seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Sabemos que hay una bendición especial, una bendición tuya para todos aquellos que guarden, que estudien y que guarden las cosas escritas en este libro. De modo que, Padre, te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que han entrado en la sala y te pedimos que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar hoy aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya sabéis, capítulo 12 del Apocalipsis. El hermano Ábalos, que está aquí, pues va a ayudar también a leer unos cuantos pasajes. La última charla que hemos tenido, la hace dos días, pues ya está publicada en la página web. Ya sabéis que la podéis escuchar, la podéis descargar, para pues la podáis seguir estudiando pues lo que estamos viendo durante estas semanas, estudiando este importantísimo libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, la revelación Dios le dio a Jesucristo pues, para manifestar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Es un libro que fue escrito para los siervos de Dios, para que sea entendido por los verdaderos siervos de Dios. No fue escrito, no es una revelación para el mundo entero. Cuidado, no es una revelación para el mundo entero. Es para los siervos de Dios. Las cosas que ha de manifestar a sus siervos. De modo que por eso es que el mundo pues deforman, malinterpretan pues el libro del Apocalipsis, las profecías que vienen aquí, porque sencillamente no las entienden. No son siervos de Dios y por lo tanto no tienen la luz de Dios para entender estas profecías. Pero nosotros que somos siervos de Dios, pues sí que podemos entender el libro del Apocalipsis y conocer esa gran bendición que Dios ha destinado pues para todos aquellos que guarden y que estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. De modo que vamos a entrar ya en el estudio, hoy el capítulo 12, nos vamos a quedar solamente en el capítulo 12, no vamos a entrar en el capítulo 13 porque también es muy importante el capítulo 13, esto ya lo veremos el próximo día, es bastante extenso y bastante importante el 13, de modo que hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 12. De modo que, hermano Ábalos, cuando quieras, nos puedes leer el verso 1.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Gracias, hermano. Bien, pues ya sabéis cómo hacemos los estudios, cómo hacemos el estudio, es más participativo. Cualquiera de vosotros, si queréis aportar, queréis hablar, pues pedís palabra aquí en el chat y podéis comentar sobre la marcha. Ya sabéis que no hay nada absolutamente preparado, todo lo estamos haciendo pues de forma espontánea, como pues, comentando cada uno de los pasajes, y cada uno de vosotros, si queréis comentar, simplemente tenéis que pedir palabra. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí en el versículo 1? Pues es otra señal, una visión profética, una mujer, dice que vio Juan, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, voy a hacer una pregunta a ver quién de vosotros la sabe. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿a quién identifica aquí en este pasaje? ¿A quién identifica la Iglesia Católica? ¿Quién dice la Iglesia Católica Romana que es esta mujer? ¿Alguno lo sabe?
Hermano Tito.
Sí. A ver, primero pide palabra a Johnny y después Ábalos. Adelante.
Sí, hermano Tito, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo siempre he escuchado que ellos se refieren a la Virgen María. Siempre he escuchado eso.
Efectivamente, hermano Johnny. ¿Y hermano Ábalos, querías decir algo, hermano?
Sí, precisamente eso es lo que iba a comentar, que la Iglesia Católica pues siempre se refiere, cuando es una imagen, una figura... que se trata de una mujer, siempre la han relacionado con María.
Así es, por ejemplo, hay aquí un culto a una virgen que se llama la Virgen del Carmen en España. Pues la Virgen del Carmen se la representa con esto, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza pues una corona de 12 estrellas, identificándola con esta mujer del Apocalipsis. Vamos a ver a lo largo de este estudio que esa doctrina de la Iglesia Católica Romana es absolutamente falsa. Y esa doctrina la enseña oficialmente la Iglesia Católica Romana, que esta mujer es la Virgen María. Vamos a ver, pues a lo largo de este estudio, cómo esa interpretación es absolutamente imposible. Es absolutamente falsa, es una patraña, es una fábula mentirosa, enseñar que esta mujer que aparece aquí, que esta dama que aparece aquí, es la Virgen María. Eso es mentira, no puede ser, como vamos a ver después. Está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, como vamos a ver después, solamente puede referirse a Israel. Las 12 estrellas representan pues a las 12 tribus de Israel. Un texto paralelo aparece en el libro del Génesis, refiriéndose pues a Jacob. Ahora en concreto no me acuerdo, no sé en qué pasaje está, del Génesis, hablando de Israel, y también, si alguno lo sabe, pues lo puede decir. En el Génesis aparece también esta imagen, refiriéndose a Israel, como pues, una mujer, se habla también del sol, de la luna, de 12 estrellas, y se está refiriendo a Israel. Es una imagen... Sí, adelante, hermano, hablas.
Me parece que está en Génesis 37:9, me parece.
Ajá, gracias, hermano. Ahí vámonos a Génesis 37:9, efectivamente, es este pasaje. Gracias, hermano Ábalos. Bien, vamos a leer a partir del verso 5, Génesis 37:5, fijaos lo que dice. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, fijaos bien cómo aparecen las mismas imágenes, el sol, la luna y 11 estrellas, se inclinaban a mí. Con José, evidentemente, son 12 estrellas. Se está refiriendo a los 12 hijos de Israel. Las 12 tribus de Israel, está hablando de 11, pero con José eran 12, 12 estrellas. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, etcétera, etcétera. Como podéis ver, aparecen las mismas imágenes que en el Apocalipsis: el sol, la luna y las estrellas, para referirse a la nación de Israel, a los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, así lo entendemos mejor, por tanto, la identidad de esta mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que se refiere a Israel. Pero vamos a ver más detalles que demuestran que esta mujer solo puede referirse a Israel. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Esta mujer estaba pasando por dolores. Esta mujer, que representa a Israel, estaba con dolores de parto porque iba a dar a luz. Iba a dar a luz. Y luego veremos que a quién da a luz. Esto lo vamos a ver después. Vamos ahora al verso 3. Hermano Ablos, ¿nos puedes leer el verso 3?
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Gracias, hermano. Este dragón escarlata, evidentemente, pues simboliza a Satanás. La serpiente antigua, el gran dragón, que se llama Diablo y Satanás. Este dragón luego entregará el poder a la bestia. Las 7 cabezas, pues, representan 7 reyes también, y 7 montes donde se sienta la ramera. Entonces dice que este gran dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que se habla también, pues, en el capítulo siguiente, capítulo 13, la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Lo que nos está hablando es que estas 10 cabezas o 10 reyes, pues eran eso, 10 reyes, ¿no? Y lo cual significa que están controlados por el dragón que simboliza a Satanás. Y dice el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de ángeles. Estas estrellas del cielo, la tercera parte de las estrellas del cielo, fueron arrojados a la tierra, que luego esto lo explica más adelante. Y se está refiriendo al descenso de los ángeles de Satanás a la tierra. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, descenderán a la tierra con gran ira. Esos ángeles son estas estrellas. Estas estrellas que menciono aquí representan a esos ángeles aliados de Satanás. Se les identifica con estrellas. Van a descender del cielo, por eso se les identifica con estrellas. Un tercio, una tercera parte. Lo cual significa que un tercio de estos ángeles, pues, se aliaron con el diablo, se aliaron con Satanás. Y luego sigue diciendo verso 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dice ahora el verso 5, hermano Ábalos, nos puede leer el 5.
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Gracias, hermano. Bueno, este versículo es clave, es importantísimo. La mujer da a luz a un hijo varón. Esto demuestra claramente, esta mujer dio a luz a un hijo varón, que va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones y fue arrebatado para Dios y para su trono. Evidentemente este hijo varón es Jesús, es el Señor Jesús. fue arrebatado para Dios, se está refiriendo a la ascensión de Cristo cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la diestra de Dios en el trono del Dios Padre, ahí en el cielo. Se está refiriendo al arrebatamiento de Cristo. Y Cristo en el futuro pues va a gobernar a las naciones con vara de hierro, como leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Por lo tanto, el hijo varón es Cristo, la mujer representa a Israel, evidentemente. Porque Israel, ¿de dónde nació Cristo? ¿Jesús de dónde vino? De la nación de Israel. Jesús procede de la nación de Israel. Hay otra interpretación que identifica a esta mujer con la iglesia de Cristo. Hay otros, especialmente evangélicos, hay algunos que la identifican con la iglesia de Cristo, pero esto es imposible. Es imposible por una sencilla razón, porque dice que Cristo procede de esta mujer. Sin embargo, Cristo no procede de la iglesia, es la iglesia la que procede de Cristo. Por lo tanto, esta mujer no puede ser la iglesia de Cristo. Ahí Jesús viene, nace de esta mujer, procede de esta mujer. Y como vamos a ver ahora, es imposible que se refiera también a la Virgen María. Vamos a ver el porqué. Porque dice, verso 6, fijaos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Anteayer estuvimos viendo, cuando estudiamos en el capítulo 11, los dos profetas de Dios, los dos testigos que vendrán, van a predicar también durante 1260 días. Exactamente la misma cifra que aparece aquí en el Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Que cuando comience el ministerio de los dos testigos, Israel, o gran parte de Israel, que es esta mujer, van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados, van a ser sustentados por ese periodo de tiempo, 3 años y medio. Evidentemente van a ser alimentados no solo físicamente, sino espiritualmente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, van a estar ahí siendo alimentados, creciendo espiritualmente en ese lugar preparado por Dios durante el ministerio de los dos testigos. Es imposible que esta mujer se refiera a la Virgen María por la sencilla razón de que la Virgen María nunca escapó al desierto. Aquí se está hablando solo de una mujer que escapa al desierto. La Virgen María jamás escapó al desierto. Como sabéis, ella escapó con José y el niño Jesús y María, es decir, los tres, fueron a Egipto, porque como sabéis, el rey Herodes quería asesinar al niño Jesús. Entonces escaparon a Egipto, los tres. No escaparon al desierto. Egipto no es el desierto. Ellos escaparon a Egipto durante un tiempo Herodes quiso matar al niño. Entonces ahí estuvieron en Egipto durante un tiempo. Y aquí está hablando, sin embargo, de una mujer que huirá al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde va a ser sustentada por 3 años y medio, 1260 días. La Virgen María nunca escapó al desierto para ser alimentada durante tres años y medio. Que nos digan los paposos, la jerarquía paposa, cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto para ser sustentada por 1260 días. Jamás, nunca. Por lo tanto, es imposible que esta mujer sea la Virgen María. Es imposible, o sea, no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Es solamente una fábula mentirosa inventada por esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Ya sabéis lo que profetizó Pablo. Apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Eso lo ha hecho la Iglesia Católica Romana durante siglos. Y esa pues es una fábula más, esta es una fábula más inventada por Roma. El decir que esta mujer representa a la Virgen María. Es mentira. Esta mujer, ya digo, Israel, que es esta mujer, va a escapar a un lugar en el desierto durante 3 años y medio. ¿Qué va a ocurrir seguidamente? Pues vamos a leerlo en el verso 7. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 7, que es muy importante? Vamos a ver qué dice.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles.
Gracias, hermano. Y dice el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bien, aquí se está hablando de una gran batalla que va a ocurrir en el cielo. Va a haber dos bandos, como podéis ver, Miguel y sus ángeles, estos seres extraterrestres de Dios, se les llama ángeles porque viven en el cielo. Viven en el cielo, no viven en la tierra, por lo tanto, como viven en el cielo, por lo tanto son extraterrestres. Van a luchar contra el dragón, El dragón, como vamos a ver después, dice el versículo 9, que dice bien clarito, la serpiente antigua, dice el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, este gran dragón es el diablo, representa al diablo. Y lucharon el dragón y sus ángeles contra... Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pues va a haber una batalla en el cielo. ¿En qué cielo va a ocurrir esta batalla? Es una pregunta que yo hago a los hermanos del foro. ¿Qué creéis vosotros que a qué cielo se está refiriendo aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que ahí en el cielo donde mora Dios y sus ángeles va a ocurrir ahí una gran batalla en ese lugar? ¿A qué cielo creéis vosotros que se está refiriendo?
Bueno, hermano Tito, yo creo que sea las regiones celestes, no necesariamente donde vive el Señor. Como dijo Pablo, que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra huestes satánicas que están en las huestes celestiales.
Muy bien, efectivamente. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese espacio sideral, en el espacio cósmico, en esas regiones celestiales, hay unos lugares donde Satanás y sus ángeles tienen su morada. Ejércitos espirituales de maldad. ¿Qué es lo que significa huestes? Huestes, ejércitos espirituales de maldad. ¿Y qué cielo es ese? Pues evidentemente no es el tercer cielo. Satanás y sus ángeles no tienen su morada en el tercer cielo donde mora Dios, eso está claro. En el templo de Dios, ahí no tienen su morada. En el primer cielo tampoco, porque el primer cielo es el que vemos nosotros, es el cielo azul, el cielo atmosférico. El cielo atmosférico, ese es el primer cielo, ¿de acuerdo? El segundo cielo es el espacio cósmico, el espacio sideral. Entonces, el segundo cielo es el espacio sideral, donde están los planetas, las galaxias, etcétera, ¿no? Pues en ese espacio sideral, en el segundo cielo, hay ciertos lugares donde Satanás y sus ejércitos tienen su morada, que podrían ser perfectamente pues uno o varios planetas, varios lugares, pero en esos lugares está clarísimo que Satanás tiene su morada con sus ejércitos maléficos, huestes espirituales de maldad. En la Tierra no tiene su morada. La Tierra es sencillamente el campo de trabajo, el campo de acción de Satanás y de sus ángeles. Es el lugar donde trabaja, pero no es su morada. Esto es importante. Esto es como yo, por ejemplo, yo vivo en Madrid, yo estoy viviendo en Madrid, pero yo, por ejemplo, puedo tener un trabajo en una provincia fuera de Madrid, por ejemplo, en Ávila. Yo voy a trabajar a Ávila, pero yo no vivo en Ávila, yo vivo en Madrid. Mi morada está en Madrid, pero ejerzo mi trabajo en Ávila. Pues algo parecido ocurre con este pasaje. O sea, Satanás tiene su morada en esos lugares celestiales con sus ejércitos espirituales de maldad, pero ejercen su dominio, su trabajo aquí en la Tierra. El mundo está bajo el poder del maligno. Lo dijo bien claro el apóstol Juan. El mundo está bajo el poder del maligno. Y es aquí donde trabaja Satanás y sus ángeles. Entonces va a ocurrir esta gran batalla pues extraterrestre entre estos dos bandos extraterrestres, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Va a ocurrir ahí, en el espacio. Posiblemente pues se utilicen naves, un cierto tipo de naves voladoras, y van a ser derrotados, como dice el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no va a tener ya lugar, morada, Satanás y sus ejércitos ya van a ser desalojados de esos lugares celestiales. Van a ser de ahí desalojados y van a ser arrojados a la tierra. Como dice, como vamos a leer en el importante versículo 9. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 9?
Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Satanás está engañando al mundo entero, lo dice bien clarito. Durante esta era, desde que Satanás pues entregó, cuando nuestros primeros padres entregaron su poder a Satanás, y Satanás y la muerte comenzó a reinar en el mundo, pues Satanás ha estado engañando al mundo entero. A la primera que engañó, como sabéis vosotros, pues fue a Eva, fue a la primera terrícola que engañó, con esa gran mentira del no moriréis, ¿eh? Y desde ahí ha estado engañando al mundo entero, especialmente por medio de las religiones falsas. Bien, vamos a seguir con el pasaje. Verso 9, Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Esto evidentemente va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, como sabéis, ellos enseñan que esta profecía se cumplió en el año 1914. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, dicen que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Dicen ellos. Eso es absolutamente imposible. O sea, eso es imposible. Es imposible porque cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, es cuando va a comenzar, como vamos a ver cuando estudiemos el siguiente capítulo, comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y evidentemente en el año 1914 no comenzó el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, es imposible que Satanás y sus ángeles descendieran a la tierra. Y evidentemente nadie los vio descender. O sea, ¿quién vio descender en 1914 a Satanás y sus ángeles? Absolutamente nadie. Es sencillamente un cuento. Entonces, dice el verso 9, el que ha leído antes el hermano, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre de seres celestiales que evidentemente pues van a pretender. Sabéis que la Biblia dice bien claro que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros como ministros de justicia. Como ángeles de luz se disfraza. El diablo. Y así es como va a descender a la tierra, como un ángel de luz. Un supuesto extraterrestre que vendrá a salvar el planeta. Y así es como va a aparecer Satanás, el diablo. Y sus ángeles igual. Sus ángeles, sus ejércitos celestiales, huestes espirituales de maldad, pues igual. Aparecerán como extraterrestres, salvadores, que vendrán para traer un nuevo mundo, un nuevo reino, un nuevo orden mundial, un gobierno mundial. Eso va a ser el objetivo de esta invasión de Satanás y de sus ángeles. Y luego dice el verso 10, fijaos, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es una misión fundamental de Satanás, acusarnos constantemente día y noche delante de Dios. Igual que acusó a Job, por ejemplo, ahí aparece en el libro de Job, pues también lo hace con nosotros, nos acusa delante de Dios, nos acusa, es un fiscal, un acusador, nos acusa pues de que somos tal, que somos cual, que hemos pecado y que por lo tanto merecemos la condenación. Esa es la función de Satanás. Y ahora fijaos que dice aquí que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, saldrá una voz del cielo que va a decir esto. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Y la pregunta que yo hago es la siguiente. A ver si alguien puede captar esta pregunta y puede dar alguna explicación. Cuando dice que ahora ha venido la salvación, el poder, etcétera, ¿a dónde habrá llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo? ¿A dónde habrá llegado? ¿A dónde habrá venido? Esa es la pregunta que hago. ¿Algún hermano podría responder a esta pregunta?
A la tierra, hermano Tito, al mundo.
Gracias, hermano. ¿Algún hermano puede añadir algo más? Pues no, hermano, a la tierra no habrá llegado en ese momento el reino de Dios, y por una sencilla razón. Si es Satanás y sus ángeles los que descenderán a la tierra en ese momento, en ese tiempo, ¿cómo va a ser el reino de Dios el que venga a la tierra en ese momento? Es imposible. No será el reino de Dios. Lo que vendrá es el reino de Satanás a la tierra. Cuando dice aquí, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Jesucristo, pues habrá llegado sencillamente a esos lugares celestiales de donde fueron desalojados, de donde fueron arrojados Satanás y sus ángeles. Entonces, como iba diciendo, no será en ese momento el reino de Dios lo que venga a la tierra. Lo que habrá descendido a la tierra es el reino, como estamos viendo. Satanás y sus ángeles habrán descendido a la tierra, por lo tanto es imposible que sea el reino de Dios. Donde habrá llegado el reino de Dios es a esos lugares celestiales de donde fueron arrojados Satanás y sus ángeles. Ahí, a esos lugares, es donde habrá llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo tomará la autoridad de esos lugares, de esos planetas o de lo que sea, en esos sitios. En esos lugares habrá comenzado el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Pero no en la tierra. ¿Cómo en la tierra va a comenzar el reino de Dios cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra? Ridículo, es absurdo. Lo que habrá comenzado la tierra es el reino, el gobierno mundial de Satanás. El gobierno mundial de Satanás y de la bestia. Es lo que habrá comenzado la tierra. Porque eso es lo que dice mucha gente. O sea, yo a veces he hablado con supuestos teólogos, teólogos de pacotilla, y les he hecho esta misma pregunta. Les he dicho, a ver, cuando dice aquí el versículo 10, que ha llegado la salvación, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, ¿a dónde habrá llegado? Yo les he preguntado. Y me han dicho, a la tierra. Pues no, imposible, eso no es cierto. Es absolutamente imposible. Por lo que habrá descendido a la tierra es Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, eso no puede ser el reino de Dios. O el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, ¿eso es el reino de Dios en la tierra? Pregunto yo. Pues claro que no. Eso no es el reino de Dios en la tierra. Eso es el reino de Satanás en la tierra. ¿Qué es lo que va a venir? Satanás disfrazado como ángel de luz, como supuesto salvador de la humanidad, ¿eh? Eso es lo que va a ser. Y dice el verso 11, seguimos leyendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de los vencedores. ¿Os acordáis cuando estudiamos el mensaje de Cristo a las iglesias, a las siete iglesias? Ahí se habla precisamente de estos mismos vencedores. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le llama vencedores? ¿Por qué la Biblia a los cristianos se nos llama vencedores? Porque hemos vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio nuestro, y además menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que somos vencedores. Y esos son los únicos que van a reinar con Cristo, los vencedores. El que no sea vencedor, pues es imposible que reine con Cristo. Imposible. Sí, hay seres en los lugares celestiales, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. A ver, cuando la Biblia habla de lugares celestiales, se está refiriendo al espacio exterior, al universo. Por ejemplo, Jesús se sentó también en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Hay ciertos lugares donde el diablo y sus ángeles, sus ejércitos, tienen su morada. Entonces, cuando ellos sean desalojados de ese lugar, ¿qué es lo que habrá llegado a ese lugar? Pues habrá llegado el reino de Dios. El reino de Dios y de Cristo. Habrá llegado el poder de Dios, la salvación y la autoridad de Cristo. Y habrá llegado a esos lugares celestiales. Eso es lo que enseña bien claro el versículo 10. Apocalipsis 12:10. Bien, pues vamos al versículo 12. El versículo 12 que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fijaos lo que dice. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué dice el Señor, alegraos cielos y los que moráis en ellos? Porque en los cielos hay gente. Y dice que se alegren. ¿Por qué se tienen que alegrar? Porque Satanás y sus ángeles han sido desalojados de sus lugares. Entonces se tienen que alegrar. Y hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo habrá descendido cabreado con gran ira. ¿Por qué? Porque el diablo conoce perfectamente el libro del Apocalipsis. Y Satanás sabe perfectamente cuál es su destino. Como dice el Apocalipsis, que será arrojado al lago de fuego. Él sabrá que le queda poco tiempo y por eso descenderá con gran ira. ¿Y qué es lo que ocurrirá cuando sea arrojado el diablo y sus ángeles a la tierra? Pues lo dice el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Satanás lo primero que va a hacer es intentar destruir a Israel, a la nación de Israel. a la que dio a luz al hijo varón. Sabéis que el hijo varón es Jesús, Jesús procede de Israel. Entonces Satanás lo primero que va a hacer, intentar hacer, es destruir a la nación de Israel. ¿Y qué dice el verso 14? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí cuando dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se está refiriendo a tres tiempos y medio. Y tres tiempos y medio son los 3 años y medio, esos 1260 días durante los cuales Israel, es decir, la mujer, estará ahí refugiada y sustentada en un lugar en el desierto preparado por Dios. 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 1260 días. Se está refiriendo exactamente al mismo periodo de tiempo que coincide perfectamente con los 1260 días durante los cuales los dos testigos van a profetizar. Y cuando comience el ministerio de los dos testigos es cuando Israel escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios. Y van a ser ahí sustentados durante ese periodo de tiempo. Aquí cuando se habla de las dos alas de la gran águila, a la mujer se la van a dar estas dos alas de la gran águila para que vuele de delante de la serpiente, es decir, de delante de Satanás al desierto. Pues aquí esto se podría interpretar pues de varias formas. Por ejemplo, hay una interpretación muy interesante indicando que estas dos alas, las dos alas de la gran águila, se podría referir a aviones. Aviones en los cuales, pues, esta mujer, que es Israel, van a escapar a ese lugar preparado por Dios en el desierto. Tomarán aviones y volarán a ese lugar en el desierto. Podría ser una interpretación válida. ¿Y la serpiente qué es lo que va a hacer? ¿Satanás qué va a hacer? Pues dice que va a arrojar de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto de lo que nos habla, y aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay pasajes que nos hablan de esto, y se está refiriendo a un ejército. Satanás va a enviar a un ejército para destruir a Israel. Y luego dice el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto, por ejemplo, me recuerda mucho a mí a la rebelión de Coré, cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos estos rebeldes, y descendieron vivos al Seol, como dice la Biblia, se los tragó la tierra. Pues yo creo que va a ocurrir así algo parecido. Cuando Satanás envíe estos ejércitos para intentar destruir a Israel, la tierra se va a abrir, la tierra se va a abrir y se los va a tragar. Se los va a tragar, sencillamente. Entonces el dragón, lleno de ira, versículo 17, ya fijaos lo que dice, porque este verso es muy importante. Y el dragón, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo pregunto, a ver si algún hermano lo puede decir, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Quiénes son? ¿A un hermano lo sabe?
Hermano,
sí, adelante. Adelante, hermano.
Sí. En lo que hemos leído, de los versículos 15 hacia el 17, denota, se podría entender, como que Israel no va a pasar por la misma tribulación que vamos a pasar nosotros los que guardamos el testimonio de Jesucristo, o los que creemos en de Jesucristo. Me gustaría que enfocara un poquito más, porque tenemos entendido que en el proceso de la gran tribulación, tanto Israel como nosotros, Israel por guardar los mandamientos de Dios, y nosotros que tenemos el testimonio de Jesucristo, y vamos a pasar por el mismo proceso de la tribulación.
Gracias, hermano.
Me gustaría que me arrojara un poquito más de luz.
Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, Israel evidentemente va a pasar por la tribulación también. Estarán en un lugar refugiados, preparado por Dios, y Satanás lo va a querer destruir, pero van a estar ahí protegidos por Dios. No van a morir, van a estar protegidos por Dios y sustentados durante 1260 días. Aquí cuando se habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, se está refiriendo evidentemente a los cristianos. Nosotros los cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Guardamos los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. El que no me ama no guarda mis mandamientos, dijo Jesús. y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Bien, pues el testimonio de Jesucristo lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Ahí se dice bien clarito qué es el testimonio de Jesucristo. Mira, vamos a leerlo. El testimonio de Jesucristo. Vámonos al capítulo 22 del Apocalipsis. Versículo 16. ¿Qué dice ahí? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Dais cuenta? Jesús dio testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de las profecías que aparecen en el Apocalipsis. Y luego dice el verso 20 también, verso 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿El que da testimonio de qué? De estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de estas visiones que aparecen aquí en el Apocalipsis. Entonces, el testimonio de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pues son sencillamente los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio del Apocalipsis, el testimonio de Jesús, que es el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. Esos son a los cuales Satanás va a hacer la guerra al no poder destruir a Israel, a esta mujer que escapará al desierto, pues lleno de ira se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos. Que esto ya lo vamos a ver más exactamente cuando estudiemos el siguiente capítulo, el 13, cuando la bestia haga la guerra a los santos y los va a vencer, pues esos serán los verdaderos cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Estaba pidiendo palabra aquí en el chat, Hostilio. Adelante, hermano.
Simplemente me refería a que eran los santos, los conocedores del testimonio de Jesucristo, conocedores del Apocalipsis, sí.
Exacto.
Y me imagino que aunque no lo prediquen en esos días, se van a oponer a las regulaciones del gobierno pues mundial y por ello van a ser objeto de persecución. Paso palabra.
Gracias, hermano Estillo. Bueno, durante ese tiempo estoy convencido que el libro del Apocalipsis se va a predicar absolutamente. Los dos testigos de Dios van a predicar el Apocalipsis, los santos que estén en la tierra van a predicar el Apocalipsis, sin ninguna duda. En la visión profética del Apocalipsis, estarán cumpliendo las profecías del Apocalipsis, es lo que estarán predicando. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y por eso es que Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen este testimonio de Jesucristo. Los odia. Aquellos que predican, que predicamos pues el fin de esta era, el fin de este mundo y la venida del reino de Dios, pues seremos acusados falsamente de ser enemigos de Dios. Nos acusarán de ser enemigos pues del nuevo orden mundial, del gobierno, del reino de Dios en la tierra. Es lo que va a decir Satanás. Bien, a ver, están pidiendo aquí en el chat palabra. Primero Juan Méndez y después Elvis.
Sí, una pregunta, hermano Tito. ¿Tú crees particularmente que en las regiones celestes solo habiten demonios?
Gracias, hermano. Buena pregunta. No, evidentemente no lo creo. Yo creo que sí creo es que hay ciertos lugares, porque no dice en todos los lugares de las regiones celestes, dice que hay lugares en las regiones celestes donde Satanás y sus ejércitos tienen su morada, están ahí, ¿no? Pero eso no significa que todos los lugares que hay en el universo, pues Satanás tenga ahí su dominio, de ninguna manera. Por ejemplo, la Biblia dice también que Jesucristo se sentó sobre todo dominio, sobre la potestad, en los lugares celestiales. Se sentó en los lugares celestiales para reinar. O sea que hay otros lugares celestiales donde Dios y Cristo gobiernan, y no es Satanás. Solamente hay ciertos lugares allí en el espacio sideral. No sabemos cómo será, no lo sabemos ahora. Puede ser un planeta, pueden ser varios planetas, no lo sabemos. El caso es que ahí tienen su morada, estos ejércitos, estas huestes espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza. Y un día de ahí pues van a ser desalojados de esos lugares. Pero eso no significa que todos los que viven en el espacio exterior, todos los extraterrestres, pues sean de Satanás o estén bajo el poder de Satanás, por supuesto que no. Y también, Elvis también quería decir algo.
Sí, hermano Tito. Es para reforzar un poquito la pregunta que hacía el hermano Moreta. Con relación a esta mujer que es sustentada en el desierto, porque según como que se enfoca, se hace como referencia de la tribulación que va a pasar Israel y se muestra un poquito lo que es el pueblo gentil. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Aquí se habla de una providencia que va a haber para esa mujer que es el pueblo de Israel por 1260 días. ¿Acaso esa misma providencia no será también para el pueblo gentil? cuando el mismo Señor nos manda a correr hacia los montes?
Gracias, hermano. Bien, a ver, cuando Jesús dijo el que no, los que estén en la ciudad, los que estén en Judea, huyan a los montes, eso es una profecía que se encuentra ahí en Mateo capítulo 24, ya sabéis, el discurso profético que dio Jesús, y es una profecía que se cumplió literalmente en el año 70, o antes, mejor dicho, antes del año 70, cuando los cristianos que vivían en Judea, en Jerusalén, pues se vieron a estos ejércitos romanos y pudieron escapar a las montañas, pudieron escapar a los montes. Se está refiriendo en concreto a esa profecía. Y aquí cuando habla de la mujer que escapará al desierto, está hablando de Israel, de israelitas, un grupo de israelitas que van a escapar al desierto. Tampoco esto significa que sea todo Israel los que van a escapar al desierto. Aquí está hablando de un grupo de gente, un grupo de israelitas que van a huir a ese lugar preparado por Dios. Esto no significa que todo Israel pues escapen, no. O sea, habrá seguro muchos israelitas pues que estarán viviendo ahí en Israel y no habrán escapado, ¿no? Pero desde luego habrá un grupo de israelitas, pues posiblemente sean ortodoxos. Sabéis que los judíos ortodoxos, los israelitas ortodoxos, por ejemplo, ellos dicen guardar, ellos guardan la Torah, la ley. Y en la Torah, por ejemplo, se prohíbe, Dios prohíbe terminantemente que se pongan marcas. Marcas en la piel, los israelitas, está prohibido. Y la marca de la bestia, como sabéis, será puesta en la frente y en la mano derecha. Entonces, la ley de Dios prohíbe que los israelitas se pongan marcas ellos. Que eso no significa que no la pueda poner Dios. Dios sí la puede poner. Dios pondrá una marca, por ejemplo, a los 144.000 sellados. La pondrá en la frente, ¿no? Pero desde luego, los israelitas, en la santa ley de Dios, se prohíbe terminantemente que nos dejemos marcar por otras personas, que nos dejemos marcar el cuerpo, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, pues seguramente, muchos israelitas ortodoxos van a escapar. Cuando se imponga la marca de la bestia, pues muchos israelitas van a escapar a un lugar, como dice aquí, preparado por Dios en el desierto. Y esa es la mujer que va a escapar al desierto. Y serán israelitas. Y los santos, cuando se habla de los santos en el Apocalipsis, cuidado, cuando se habla de los santos en el Apocalipsis, no se está refiriendo a esta mujer que escapará al desierto. Los santos estarán sufriendo tribulación en la tierra, unos estarán destinados ahí a ser llevados en cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada, se les cortará la cabeza. Esos serán los santos, los que guardan los mandamientos, como dice el versículo 17, que lo hemos visto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sencillamente este grupo de israelitas que van a escapar al desierto van a ser alimentados. Se les va a enseñar, van a ser alimentados con la palabra de Dios hasta que al final se hagan cristianos, hasta que al final crean en Jesús. Así lo veo yo. Hasta que al final, cuando Cristo venga, pues se convertirán y creerán en Jesús. Pero esta mujer, estos israelitas, van a ser preservados por Dios en el desierto. Adelante.
La posición esa de las marcas del Antiguo Testamento es correlacionada al distinto solamente, creo, ¿no?
A ver, la profecía de las marcas, ¿qué marcas? Lo que dice la ley. Tío, ¿no? Sí.
¿Se oye bien o no?
Sí, lo viene la ley. A ver... Sí, bueno, yo ahora en concreto no sé en qué pasaje está, pero hay una parte de la ley en donde se prohíbe que los israelitas se dejaran marcar, tuvieran marcas.
Pero yo lo que digo es que los pasajes se refieren a los difuntos, a que no se pusieran esas marcas para en honor a los difuntos, dicen los pasajes. A lo mejor sí se podían poner otras marcas, que no lo sé. Yo, luego, los pasajes que he visto que prohíben marcas, dice, no os pongáis marcas, o sea, está prohibido poneros marcas en relación, o sea, que no sé cómo explicarlo, pero tiene que ver con los difuntos, o sea, con los muertos.
Pues no lo sé, creo que no, De todas formas, si alguien sabe el pasaje donde se encuentra, donde en la Torá se prohíbe que se deje marcar los israelitas, si alguien sabe el texto, pues que lo diga, así lo leemos. Yo es que ahora no me acuerdo. Pero sé que lo dice la Torah, que Dios prohíbe eso.
Yo esto tiene las marcas, pero en relación con los difuntos. A lo mejor sí se pueden poner otras marcas.
Pues no lo sé si se refiere a los difuntos. Estará relacionado con los difuntos. Tengo que leer el pasaje. Es que ahora no me acuerdo dónde está el pasaje. Hasta que no lo lea, no puedo decirlo.
Además dice las marcas y dice raparse la cabeza. Le prohibía, o sea, lo tenían prohibido.
Gracias, Carlos. A ver, ¿qué está pidiendo Hostilio?
De la cabeza, los paretales y sí. Ponerse marcas, creo.
Sí.
Todo con relación con los difuntos.
Bueno, pues el próximo día yo voy a buscar el pasaje, cuando lo encuentre, y el próximo charla que tengamos, pues lo vamos a ver el pasaje. Es que está pidiendo palabra también el hermano Hostilio. Adelante, Hostilio.
Sí, me imagino en relación a la marca, que, mire, yo soy bien renuente a ponerme marcas en el cuerpo. Nunca quise ponerme un tatú. Y yo me imagino que deben haber millones de personas que tienen ese mismo concepto. En mi país, por ejemplo, se considera de muy mal gusto los tatuajes. Están generalmente asociados con las maras, con las pandillas, y la policía los utiliza para identificarlos. A tal extremo que los mismos miembros de pandilla hoy en día ya no las utilizan. En pocas palabras, pues vengo de una sociedad donde los tatuajes se miran, se consideran algo muy malo de portar. Yo me imagino de que con el propósito de venderles la idea de ponerse dicho tatuaje o dicha marca, me imagino que va a ser una cuestión que no va a ser observable o visible a la vista, sino únicamente ante el ojo de un electrónico, de una computadora. Solamente estoy especulando, hermano. Pido paso palabra.
No, estas cuestiones es bueno especular. Es bueno especular el tema de la marca de la bestia, por ejemplo. Pues hay diferentes interpretaciones. Yo la que me inclino a creer es que la marca de la bestia será algo literal, una marca que será puesta en la frente y en la mano derecha. Si va a ser visible o no va a ser visible, pues no lo sé. Posiblemente sí o posiblemente no. Pero lo que sí creo es que será puesta ahí en la frente y en la mano derecha. Y luego pues un escáner, lo que sea, un láser, un escáner, pues la podrá leer perfectamente. A ver, están pidiendo aquí palabra en el chat. Elvis y José Moreta. ¿Queréis? Adelante, hermano. Primero Elvis.
Sí, hermano Tito, una pregunta que realmente la Biblia sí a ciencia cierta, pues no la contesta, pero ya entramos en hipótesis. Y es lo siguiente, hermano Tito, así como cuando entró el pecado al mundo, hubo un desorden ya en lo que es en la tierra, después de la maldición del Señor por el pecado del hombre. Asimismo, ¿no habrá pasado a nivel cósmico que habrá sucedido un desorden por el pecado de los ángeles desobedientes que desobedecieron a Dios? Por ejemplo, para estar claro, ahora mismo la Tierra puede estar siendo amenazada por meteoritos, por ciertos problemas cósmicos, cometas y cosas así. Pero cuando el Señor venga y sea renovada la Tierra, sabemos que no vamos a estar a expensas de esas amenazas cósmicas, que caiga un meteorito, que pueda haber un problema como eso, porque va a haber un reordenamiento. Por eso el Señor habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y concreto la pregunta, ¿pudo haber habido un desorden cósmico en el momento que los ángeles desobedecieron a Dios y que por eso quizás ocurren estas cosas cósmicas como lluvia de meteoritos y cosas así? Paso palabra.
Pues yo creo que sí, Elvis, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, hubo un desorden cósmico. Recordad, lo hemos estudiado hoy, que un tercio de las estrellas pues fueron arrojadas con Satanás. Es decir, él arrastró a una tercera parte de esas estrellas, que como ya hemos visto, pues son ángeles de Satanás. Y esos ángeles, evidentemente, antes de que fueran ángeles de Satanás, pues se supone que eran ángeles de Dios, esa tercera parte, y se aliaron con Satanás. Esto no significa que Satanás fuera un ángel rebelde, cuidado. No dice que la Biblia nunca que Satanás fuera un angelito rebelde que luego se hiciera malo. Estamos hablando de esa tercera parte. Esa tercera parte de ángeles se aliaron con este ser extraterrestre maléfico, que es Satanás, el diablo, se aliaron con él. Y yo creo que en esa pues, rebelión de esos ángeles, de esa tercera parte de los ángeles, evidentemente, pues tuvo que haber algún caos cósmico, tuvo que ocurrir algo, un desorden en los lugares celestiales, y llegará un día en que esos lugares celestiales serán restaurados y el reino de Dios llegará allí. Como dice, hemos visto antes en el versículo 10 del capítulo 12. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué ha sido lanzado? ¿De dónde ha sido lanzado? ¿De dónde será lanzado Satanás y sus ángeles? Pues será el lanzador de esos lugares celestiales. Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. pues será arrojado a la tierra, y en esos lugares celestiales, que ahora son, pues será un caos o lo que sea, pues llegará el reino de Dios, sencillamente. Entonces sí, yo creo que debió ocurrir alguna especie de catástrofe o de caos cuando esta tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás, se aliaron a Satanás, claro. Es lógico. Yo así lo creo.
Hermano Tito.
Sí, vale. Adelante, adelante, José.
Sí, con relación a la marca, sabemos que hay personas muy moralistas y personas que se van a oponer a la invasión de su privacidad y no van a aceptar que se le implante un biochip o un verichip en su cuerpo. ¿Qué va a pasar con esas personas que por moral o porque no quieren que su privacidad sea descubierta? Y dice el 17 que nosotros ya como cristianos nos vamos a oponer a ponernos el verichip o a poner cualquier marca que tenga el sistema del anticristo y del nuevo orden mundial. ¿Qué pasará con esas personas que no son cristianos, pero van a oponerse por moral o por otro concepto a no ponerse el sello del nuevo orden mundial? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues, ¿qué va a pasar con esas personas? Bueno, a ver, vamos a ver. Seguramente va a haber personas que no son cristianas y que van a rechazar olímpicamente la marca de la bestia. Eso seguro, vamos. Por ejemplo, va a haber judíos, personas judías, que su ley, la Torá, rechaza que se pongan marcas y van a rechazar la marca de la bestia. Eso sí, no van a poder comprar y vender, pero no van a tener la marca de la bestia. Se les va a prohibir que puedan comprar y vender y no van a tener la marca de la bestia. O sea, vamos a ver, es que muchos creen erróneamente que la bestia, pues aquellos que no quieran ponerse la marca de la bestia los van a coger y los van a matar. No, o sea, Satanás no va a obligar a nadie a que te pongan la marca. O sea, lo que va a hacer el diablo sencillamente es, el sistema es el siguiente, es bien sencillo. Si usted no tiene la marca esta, no va a poder comprar y vender. Usted podrá estar sin la marca si así le apetece. Si usted quiere, te podrá estar sin marca, pero usted no va a poder comprar y vender, así de simple. Entonces mucha gente no va a poder comprar, habrá gente que no podrá comprar y vender. Que eso no significa que se vayan a morir de hambre, porque posiblemente lo más seguro, y yo estoy convencido que hay judíos que no son cristianos y de hecho están guardando alimentos y grandes cantidades de alimentos, imperecederos, que los están guardando para la tribulación. Y habrá gente pues que no tendrá la marca, no serán cristianos, no son cristianos y no se van a morir de hambre. Podrán comer y podrán beber perfectamente. No van a necesitar comprar y vender, por lo tanto. No van a necesitar comprar y vender. Porque tendrán esas necesidades básicas, las tendrán cubiertas. Por eso es que dijo Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esas personas misericordiosas van a ayudar a los cristianos. Va a haber cristianos que van a ser ayudados por personas que no son cristianas, que les van a dar de comer, les van a ayudar y les van a dar de beber, etcétera. Entonces, el asunto de la marca de la bestia es así. O sea, el diablo no va a obligar a nadie a que se ponga la marca. No, sencillamente, de forma astuta, va a decir que el que no tenga la marca no va a poder comprar y vender. Entonces, los cristianos, los que no se dejen marcar, pues no vamos a poder comprar y vender. Pero los que tengan guardados alimentos en sus casas o donde sea, pues seguramente sí que van a poder comer y van a poder beber y no van a necesitar la marca absolutamente para nada. Así es como va a ser durante el nuevo orden mundial. Para que por ahí las iglesias, muchos nos han hecho creer, enseñan por ahí que Satanás va a matar a todos aquellos que no tengan la marca. Pues no, eso es falso. ¿Cómo que Satanás va a matar a los que no tengan la marca? Satanás sencillamente va a matar sencillamente a los que se rebelen contra su gobierno, a los que no le quieran adorar, a él y a la bestia. Entonces sí, los va a matar. Pero a aquellos que no son cristianos y que no tengan la marca, pues no los va a matar. Sencillamente van a tener prohibido comprar y vender en ese nuevo orden mundial. No van a poder hacer transacciones comerciales con esa marca, porque no la van a tener. Pero si han guardado y han almacenado alimentos, podrán comer. Hay un pasaje de la Biblia que lo dice bien claro. Dice el Señor, mira a la hormiga y aprende de ella. La cual, pues, recoge alimentos y los guarda pues para cuando hay escasez. Mira a la hormiga y sé sabio, dice el Señor. Bien, dice aquí el hermano Alexander en el chat que el nieto de Gigi Ávila dice que están preparando un gran número de guillotinas para aquellos que no se pongan la marca del anticristo. Pues seguramente que por ahí esto preparado, vamos, están posiblemente estén preparando ya guillotinas para cortar cabezas, pero para los que se rebelen contra el gobierno mundial de la bestia, aquellos que no quieran adorar a la bestia. Entonces esa gente, pues, serán capturados, serán encarcelados y serán ejecutados. Pero el gobierno mundial de la bestia a nadie le va a obligar a que le ponga a que se ponga la marca. No te van a poner una pistola en la cabeza y te van a decir, usted tiene que ir marcado. Pues no. Simplemente como que te digan, si usted no lleva esta marca, usted no va a poder comprar y vender. Pues muchísima gente seguramente se va a dejar marcar para poder comprar y vender. Pero habrá otra gente que conocen la profecía bíblica que van a rehusar la marca, no van a dejar marcarse, no van a llevar la marca por decisión propia, ¿eh? Y entonces, pues claro, no van a poder comprar y vender. Si es que el Apocalipsis lo dice bien claro, que esa marca va a servir para comprar y vender. Bien, a ver, creo que está pidiendo palabra el hermano Hostilio. Adelante, hermano.
Hermano, pareciera que esa situación que se va a vivir en esos días es como un renacimiento de los... como una repetición de los eventos que ocurrían durante la vida de Juan, porque en esos días los emperadores romanos tenían el culto a los emperadores y parece que habían estatuas o bustos y pequeños centros de adoración, como pequeños templos en las diferentes provincias del imperio, y era obligatorio pues para los súbditos del imperio abocarse a esos lugares a presentar ofrenda y adoración. Pareciera que es una repetición de los eventos que ocurrieron en el pasado.
Así es, efectivamente, hermano. Será algo parecido, efectivamente. Hubo emperadores romanos que exigieron adoración, decían, se creían dioses y exigieron que los cristianos les adoraran, por ejemplo, y les ofrecieran sacrificios. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Pues rehusaban adorar a la imagen del emperador, a la imagen de la bestia, que en ese momento pues era Roma. Y entonces pues eran acusados de ateísmo, eran acusados de rebelión contra Roma y eran ejecutados. Pues algo parecido ocurrirá. Aquellos que rehúsen adorar al falso Mesías, a la bestia, pues serán ejecutados. Será una auténtica persecución religiosa. Pregunta el hermano Gonzalo aquí en el chat que qué será la imagen que haga la segunda bestia para infundir esto. Pues será una imagen de la bestia, ya lo dice la palabra. Una imagen que podrá hablar, se le infundirá energía, aliento de vida y podrá hablar y podrá emitir órdenes. Yo personalmente creo que será una imagen, una especie de imagen, una imagen humanoide computarizada, una imagen de la bestia, de ese emperador mundial, pues una imagen que será que eso ya existe, hoy en día existe perfectamente la tecnología para hacer una especie de robot en forma humana, aparentemente casi igual que un ser humano. Existe esa tecnología, especialmente en Japón. Esa tecnología existe. Pueden hacer la imagen de una persona como si fuera una persona de verdad y sin embargo es un pues una especie de robot. Yo creo que será la imagen de la bestia, será eso. O posiblemente una imagen, como dice aquí el hermano Alexander, holográfica, electromagnética, que parece algo real. También podría ser. Dice el hermano José Moreta que muchos por la comida se dejarán poner la marca. Claro que sí. Así es. Y dice Gonzalo que con la tecnología Blue Beam podrá ser como proyectada en el cielo, efectivamente. La tecnología existe para poder proyectar una imagen en cualquier lugar del planeta. Esas profecías se podrían cumplir perfectamente en nuestro tiempo. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya está aquí en España, yo me tengo que marchar a planchar la oreja. Ya sabéis, también os invito a que participéis en nuestro foro de debates, que está muy bien. De modo que gracias por haber estado en la sala de charlas, ya me tengo que marchar. Y el próximo día pues vamos a estudiar el capítulo 13, que es muy interesante y muy importante el capítulo 13. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo por esta reunión que hemos tenido, este estudio del Apocalipsis. Te pedimos pues que nos ayudes, nos des fuerzas para perseverar hasta el final. Gracias por los hermanos que han podido estar en la sala de charlas. Gracias por permitir que podamos estudiar esta gran revelación profética tuya. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes a perseverar en la fe, porque estos tiempos son malos, son tiempos de apostasía, donde pues, tantas falsas doctrinas se enseñan, tantos se han apartado de la verdadera fe, y también pues tantos falsos hermanos existen. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que nos des fuerzas, que nos sigas guiando con tu espíritu a toda la verdad y nos sigas llenando para poder llevar el mensaje de vida eterna, de salvación, el verdadero evangelio a otras muchas personas, así como la verdadera doctrina que también nosotros pues un día hemos conocido. Por lo tanto, gracias por todo, Padre, por esa salvación eterna que nos has regalado y por ese futuro glorioso que nos has prometido en tu reino, donde ahí pues ya no existirá la muerte, ni el lloro, ni el sufrimiento, porque todas las cosas las harás nuevas. Y eso es lo que esperamos, ese nuevo cielo y esa nueva tierra. De modo que gracias por este mensaje que nos has dado y por poder llevar también este mensaje a través de esta herramienta que nos has dado, que es esta herramienta de internet, que otras muchísimas personas de diferentes países pues puedan ser edificados con estas charlas bíblicas pues que podemos hacer. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día entramos en el capítulo 13. Si tenéis comentarios, tenéis preguntas en el capítulo 13, pues podéis escribirlas y ya pues el próximo día podéis preguntar algún texto que no entendáis bien de este capítulo 13. Pero vamos a hacer una exégesis bastante profunda de este capítulo, porque tiene una gran enseñanza. De modo que, hermanos, nos oímos el próximo día. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Gracias por todo, por escuchar y perseverando en la fe hasta el final. Con paciencia y fe es como llegaremos a la meta, que es el glorioso reino de Dios. Hasta el próximo día, hermanos, que lo paséis bien y nada, seguir estudiando el libro del Apocalipsis y memorizad, es muy importante, memorizad especialmente pasajes del Apocalipsis. Es fundamental. Para eso Dios nos entregó la memoria, para ejercitarla y poder memorizar, porque llegará un día que posiblemente no tengamos acceso a las Sagradas Escrituras escritas. Y será importante lo que tengamos grabado en la mente. De modo que el próximo día nos escuchamos, hermanos.